Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, este jueves 12 de septiembre del 2024. Hay ahí un frente atlántico, sigue, va a provocar cielos nubosos en el norte peninsular, lluvias, claro, especialmente en el Cantábrico Oriental. También va a llover con fuerza en los litorales de Cataluña y Baleares. Puede que en la costa valenciana, bajo Guadalquivir, en Cádiz. Bueno, y en Canarias, nuboso, no se espera que llueve, que llueva gran cosa. Miren, vamos a ver, personajes del día, pues las 60.000 criaturas mal contadas, que ayer se manifestaron en diversos lugares de Cataluña con motivo de la diada, que podríamos titular, como la titula hoy Sostres en ABC, la diada de la indiferencia, de la absoluta indiferencia. De eso hablamos, si les parece, dentro de un rato. Hablamos también de que el Congreso finalmente, ayer, instó al gobierno en una decisión importante, porque suponía un cambio de voto habitual del PNV, a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, cosa que no hará el gobierno y que ya lo sabemos. Pero esta madrugada hemos sabido del fallecimiento de un viejo amigo no le conocimos, pero sí que conocimos sus andanzas y de qué manera, tremendamente contradictorias. Alberto Fujimori, que era aquel presidente de Perú con aspecto de japonés, porque era hijo de inmigrantes japoneses, que ha muerto a los 86 años. La década de los 90, informativamente hablando, era muy difícil no posar la visión en el Perú de la época. En el Perú en el que Alberto Fujimori ganó las elecciones a Mario Vargas Llosa, que se presentó a la presidencia del país. Y que luego libró dos batallas, básicamente, una contra la hiperinflación que padecía el Perú y la otra contra Sendero Luminoso, que era un pavoroso grupo terrorista liderado por Abimael Guzmán, el camarada Gonzalo, que murió en prisión después de haber estado 30 años en una base naval, preso por condena, por dos condenas de dos tribunales diferentes peruanos, pero que mataban a diestro y siniestro con una crueldad. Y mataban, no vayan ustedes a creer que es que mataban a los más poderosos del Perú, que también. No, mataban a campesinos. Mataban a aquellos que consideraban que estaban colaborando con el poder capitalista. Eran maoístas, eran marxistas, leninistas, eran stalinistas, bueno, eran una serie de fanáticos con los que acabó Fujimori, eso es verdad. Lo que pasa que luego también Fujimori, además de esa apuesta por el liberalismo a ultranza en el Perú de los 90, no pudo caer. Evitar caer en la tentación de los casos de corrupción y acabaron con sus huesos en la cárcel. Después salió, continuó su carrera política su hija Keiko, que también ha acabado con problemas judiciales, un indulto y bueno, miren, pues ahora. La verdad que Fujimori fue un tipo que dividió al Perú. Hay quien le agradece muy mucho haber acabado con el terrorismo de izquierdas y con la hiperinflación. Pero también quien ve en Alberto Fujimori a un autócrata absolutamente corrupto, ¿no? Bueno, en España, vamos a ver. Venezuela ha vuelto a marcar nuestra actualidad política porque, como estaba previsto, la mayoría del Congreso ha desautorizado al gobierno al solicitar que Edmundo González sea reconocido como presidente electo de Venezuela. Esto, para empezar, esto ha provocado, como también pueden imaginar, un gran enfado del régimen venezolano que ha perpetrado ese fraude electoral. Al presidente de la Asamblea Venezolana, que es hermano de Delcy Rodríguez, casi le tienen que dar las sales.
Que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados.
Bueno, todo lo suave que está el chavismo con el gobierno de Pedro Sánchez, ahora se ha puesto agresivo con el Congreso de los Diputados. Les cae muy bien el gobierno de España, muy mal el Congreso de España, lo cual debería hacer reflexionar al gobierno de España sobre en qué lado está, cuál es el lado correcto en el que hay que estar, ¿no? Todos estos que se han puesto muy flamencotes contra Israel, ahora han votado en contra de reconocer al hombre que el régimen chavista ha obligado a exiliarse por ganar las elecciones. Pero bueno, vamos a ver cómo lo arregla Sánchez en las próximas horas. Intentará recibir a Edmundo González, le dará cuatro palabras bonitas, no le dejará hablar con los demás. Y adiós. Ya dos muy buenas. Aquí no podemos pasar por alto las derivadas políticas en clave nacional de lo que ayer pasó en el Congreso. Y lo que pasó es que Junts por Cataluña, Puigdemont, dejó tirado al gobierno, ¿eh? Ni se molestaron en votar, porque estaban todos en la diada. Eran los que estaban, vamos, básicamente. Y de propina, Ábalos se desmarcó por primera vez del PSOE hasta en tres votaciones. Una de ellas fue en lo de Venezuela, donde se abstuvo. Bueno, votó a favor de reconocer a Edmundo, pero digamos que tampoco en contra. Este es el panorama que le espera al PSOE. Puede ser bastante gótico, ¿eh? ¿Cómo vas a aprobar el techo de gasto en los presupuestos si Junts y Ábalos están de uñas contigo en el Congreso? ¿Y si el PNV también empieza a no seguirte el rollo de forma incondicional? Es más difícil, porque mientras mande Ortúzar, el PNV será un monaguillo de Sánchez. Hasta que, bueno, haya un reequilibrio en el partido nacionalista vasco. Esta es la gracia de lo que queda de legislatura. Si los presupuestos salen adelante, será dándole a Junts un verdadero potosí. Pero ¿qué puede darle ya a Junts y a Esquerra que no tengan? El reconocimiento de Nación de Cataluña, una suerte de referéndum, yo qué sé, el control de las pensiones. Vaya usted a saber. El problema es que Sánchez es capaz de dárselo con tal de alquilar unas cuantas semanas más en la Moncloa. Cabe recordar que ayer lo que volvió a pedir Junts para estar a buenas con el gobierno es la plena independencia fiscal para Cataluña. Ya saben ustedes que eso revienta el modelo de solidaridad entre todos los ciudadanos españoles, entre el resto de territorios, y ofreciéndoles una quita de la deuda autonómica puntual a cambio de fijar ese privilegio para Cataluña per secula seculorum, lo único que van a hacer es tomar el pelo al conjunto de la sociedad española. Estos son así. Y la sociedad española, como sigue tomando el aperitivo. Bueno, ahora a ver con qué se completa toda esta información. Ángela, buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Pues el Papa Francisco acaba de pronunciar un discurso ante las autoridades de Singapur, en la que es su última parada en su gira por Asia y Oceanía.
El respeto recíproco. La colaboración, el diálogo y la libertad de profesar las propias creencias, acatando la ley vigente, son condiciones determinantes del éxito y la estabilidad alcanzadas por Singapur, que son requisitos para un desarrollo no conflictual o caótico, sino equilibrado y sostenible.
uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
Enseguida vamos con los detalles de la visita del Santo Padre a Singapur, mientras aquí en España el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido en el Congreso los últimos nombramientos institucionales que ha hecho el Gobierno, como el del exministro Escrivá como gobernador del Banco de España.
Ustedes llevan fatal que hoy haya en España un gobierno progresista y, por supuesto, que nombra a personas progresistas de prestigio, de autoridad, idóneos para los puestos, para seguir gobernando España y para que sigamos avanzando 3 años más.
Así contestaba el Partido Popular, que ha cuestionado la independencia de las instituciones y ha acusado al Gobierno de querer gobernar sin tener en cuenta la opinión del Parlamento. Además, hoy comparece la Audiencia Nacional Javier Hidalgo, el exconsejero delegado de Globalia, como testigo del caso Coldo. Ayer, el exsecretario general de Puertos del Estado declaró ante el juez que contrató a la empresa del caso para comprar mascarillas durante la pandemia y que lo hizo por orden de sus superiores en el Ministerio de Transportes, que dirigía José Luis Ábalos. Hoy, además, tenemos que lamentar un nuevo presunto caso de violencia machista. Raquel, la mujer de Villalbilla, desaparecida el 31 de agosto, ha sido encontrada muerta en su casa, en un zulo insonorizado en el que solo había un colchón y pastillas. Tenía 54 años. Su marido, que intentó huir cuando los agentes llegaron a la casa, está ya detenido. Y en Estados Unidos ha sido día de homenajes por el aniversario del 11S, marcado también por la resaca del debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Durante estos actos conmemorativos se ha podido ver brevemente al todavía presidente Joe Biden con una gorra de campaña de Donald Trump. La ha intercambiado con una que él llevaba con un seguidor republicano que estaba entre el público. Y en el partidazo de COPE, España se anota la primera victoria en la Copa Davis y el capitán David Ferrer le abre las puertas a Rafa Nadal. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Contundente 3-0 del combinado español ante la República Checa en este estreno. En la Copa Davis, el primer punto se lo anotó Roberto Bautista, 7-6-6-4 ante el Ejeca. Carlos Alcaraz hizo lo propio en el segundo partido, aunque con más dificultades. Perdió el primer set ante Machac, 6-1, ganó el segundo, y en el tercero, el checo tuvo que retirarse lesionado, lo que otorgó el punto para España, que se anotaría el tercero en el partido de dobles que también jugó Carlos Alcaraz con Marcel Granollers. Lo próximo en el camino a las finales, que se van a disputar en Málaga, será el viernes ante Francia, finales que si España las alcanza, David Ferrer, capitán, dejó claro anoche en el partidazo que no va a dudar en abrirle las puertas a Rafa Nadal si él quiere jugar. Al margen, vamos poco a poco encarando ya el regreso de la Liga. Mañana arranca una nueva jornada y en esas son varios los equipos que están haciendo balance de lesiones y de tocados con sus jugadores internacionales, sobre todo los sudamericanos, que se reincorporan hoy a los entrenamientos. De lesionados, la noticia puede pasar por el Barça, donde 10 meses después Gavi podría pisar de nuevo el césped tras sufrir una rotura de ligamentos. En el Real Madrid, a la espera de los brasileños, la noticia está en la portería. Andrei Lunin, informa Arantxa Rodríguez, va a renovar con el equipo blanco hasta el año 2028.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Y hoy en Herrera en COPE hablamos también de vivienda.
Lo que no puede ser es que gran parte de tu sueldo se destine a pagar una renta de alquiler.
No se puede, es inviable. Y menos con los sueldos que hay a día de hoy, que no superan los 1.500 euros.
Que nos están poniendo las cosas muy complicadas a los jóvenes. Está subiendo la luz, está subiendo la comida, la gasolina. O sea, ahora compartir piso ya es como 500 euros, 400 euros.
La falta de vivienda y la alta demanda en las zonas más pobladas del país ha provocado que los precios se disparen, los de compra y sobre todo los de alquiler. Y hemos hecho la prueba a precios de ahora mismo en un portal inmobiliario por un piso de unos 70 metros cuadrados y 2 habitaciones. En el centro de Barcelona, por ejemplo, nos piden unos 2.000 euros. En el centro de Madrid, 2.400. Si vamos a Valencia, 1.800 y unos 1.300 euros. en Sevilla. Esto por dar cuatro ejemplos de ciudades españolas. Precios inasumibles para muchos ciudadanos. El gobierno lleva tiempo anunciando medidas. Pedro Sánchez, de hecho, avanzó en la inauguración del curso político que la vivienda va a seguir marcando la agenda del gobierno.
En los próximos meses vamos a hacer más. Vamos a impulsar nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda. Vamos a perseguir la especulación. Vamos a fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes. Y vamos a lograr también que la vivienda sea un derecho de todos y no un negocio de unos pocos.
Sánchez, en ese discurso, aprovechó también para cargar contra las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular. Justo hoy, Isabel Díaz Ayuso tiene previsto anunciar nuevas rebajas fiscales para los madrileños, que incluyen también ayudas al alquiler, en concreto ampliar de 35 a 40 años la edad máxima para deducirse el IRPF por el alquiler de la vivienda habitual, una medida que calculan va a beneficiar a 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que ya se acogen a estos beneficios fiscales. Lo cierto es que el Gobierno tiene cuestiones pendientes todavía en materia de vivienda que ya anunció, pero que todavía no se han llevado a la práctica. Desbloquear, por ejemplo, el nuevo índice para actualizar los precios del alquiler, regular los alquileres de habitaciones que, ojo, se han disparado ante el aumento de la demanda de aquellos que optan por esta opción porque ven imposible pagar el precio de un piso completo, o los pisos turísticos, por ejemplo, o avanzar en la construcción de vivienda social, que es precisamente en lo que hoy nos fijamos en COPE.
Es un contrato privado por 7 años de alquiler social. Y bueno, donde yo vivo, pues todavía quedan aquí un par de ellos que están vacíos por la ayuda de 480 euros y con esa ayuda pues no podía permitirme pagar un alquiler de 900, ni de 1.000, ni de esos precios que están hoy en día, que parece que se volvieron locos.
Ella es Jessica, tiene 38 años y dos hijas. Las tres vivían de alquiler en un piso en Canarias en el que llevaban 9 años, pero la cosa se complicó. Y con un trabajo a tiempo parcial y cobrando el ingreso mínimo vital, pues no le daba para pagar el alquiler. Las facturas se fueron acumulando y acumulando hasta que después de un año sin pagar las desahuciaron. No sabían qué hacer, pero gracias a Cáritas ahora viven en un piso social. No todas las familias pueden acceder a uno. Mira, en España no llegamos al 500.000 de viviendas protegidas y según un informe del OBS Business School harán falta casi 1.500.000 de estos pisos en 2030 para garantizar el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables en España. Y aunque parezca una cifra inasumible, la Administración puede y debe ponerse a ello. Es al menos lo que nos ha contado aquí en COPE Carlos Balado, que es uno de los que ha elaborado ese informe.
La Administración puede y debe hacer muchas cosas. Puede introducir cambios a nivel urbanístico para facilitar que sean viables este tipo de proyectos. El Estado y las comunidades autónomas tienen parcelas, sobre todo de su propiedad, que pueden liberar.
Ahora mismo solo el 2,5% de la vivienda que hay en España es social. Estamos a la cola en Europa, de hecho en un país como el nuestro, con casi 49 millones de habitantes, tenemos poco más de 450.000 viviendas sociales sobre un parque inmobiliario por encima de los 25 millones de casas. Es casi 4 veces menos que la media de la Unión Europea y, de hecho, la vivienda social se ha ido reduciendo en nuestro país en los últimos años, a pesar de que es un tema recurrente cada vez que hay campañas electorales y toca hacer promesas. Bueno, a todo esto, ya que estamos hablando de economía y de aquello que nos trae de cabeza más de uno, hoy vamos a saber cuánto han subido los precios en agosto. El dato definitivo del IPC, el adelantado, ya dejó una subida del 2,2%. Marta Ruiz.
Esta mañana conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en agosto. Según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística hace un par de semanas, el ritmo de subida se habría moderado con un incremento medio de los precios del 2,2%. Esto es 6 décimas menos que en julio, gracias al abaratamiento de las gasolinas y de los alimentos con respecto a hace un año. Pero si nos fijamos en la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, esta apenas se había moderado en 1/10, quedando en el 2,7%, acusando la presión que están ejerciendo los precios en el sector servicios. Y además, según el dato adelantado, los precios no se movieron en tasa mensual entre julio y agosto.
Por cierto, la evolución de los precios de la inflación va a ser clave en la reunión de hoy del Banco Central Europeo, de la que se da por hecho que habrá una nueva bajada de tipos de interés. Una bajada de 0,25%, pasarán del 4,25% actual al 4%. Eso es al menos, como digo, lo que se espera. Una reunión, además, en la que se estrena José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Bueno, y ahora sí, ya es una realidad. El Tribunal Constitucional va a tener que analizar la ley de amnistía admitido por unanimidad, el recurso que presentó el Supremo, que es el primero de todos los que se han presentado. De momento, ya ha aceptado la abstención de Juan Carlos Campo, que fue ministro y además que firmó los indultos a los independentistas. Cuéntanos, Patricia Rossetti.
La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo marca el inicio de un otoño intenso en el TC. Una decisión tomada por unanimidad y que va a dejar unos resultados ajustados con la separación de Juan Carlos Campo tras ser admitida su abstención. En el informe de los indultos del Procés, cuando era ministro de Justicia, aseguró que la ley de amnistía era inconstitucional. Un resultado inicial de 6-5 a favor de los progresistas, pero hay más recusaciones pedidas por el PP y varias comunidades autónomas, la de Pumpido y la de Laura Díaz, que pasó de Moncloa al Constitucional. Pero fuentes jurídicas a día de hoy señalan que no habrá más salidas. Y esas fuentes recurren al caso de la magistrada Concepción Espejel, que quiso abstenerse en el caso de la ley del aborto y el Pleno lo rechazó. Se había pronunciado en contra como vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Y el Papa Francisco apura ya su gira por Asia y Oceanía. Esta madrugada su penúltima intervención ha sido un discurso ante las autoridades de Singapur en el que ha hecho especial inciso en las personas más desfavorecidas.
Reconozco y alabo las variadas políticas e iniciativas puestas en marcha para sostener a los más débiles y espero que se preste una particular atención a los pobres, a los ancianos, cuyos esfuerzos han plantado los cimientos del Singapur que hoy conocemos y a la tutela de la dignidad de los trabajadores migrantes, que tanto contribuyen a la construcción de la sociedad y a quienes hay que garantizarles un salario justo.
Y al cual le ocurre garantir un salario justo.
El Papa ha aprovechado también para denunciar la exclusión de aquellos que están al margen del progreso y, como acabamos de escuchar, se ha acordado también de los migrantes, sobre todo de los que trabajan en un país que es el cuarto más rico del mundo.
Es importante que Singapur no solo haya prosperado económicamente, sino que se haya esforzado por construir una sociedad en la que la justicia social y el bien común se tengan en gran estima. Pienso particularmente en vuestra dedicación para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mediante políticas de vivienda pública con una educación de alta calidad y un sistema sanitario eficiente.
Una instrucción de alta calidad y un sistema sanitario eficiente.
Mañana el Papa va a cerrar la gira con un encuentro con los jóvenes del país. Será el último de este que ha sido su viaje más largo de su pontificado y en el que no ha parado de recibir muestras de cariño en Singapur. El gobierno, por cierto, ha dado el nombre de Francisco a la orquídea blanca, que es la flor más popular del país. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata. ¿Con qué esta mañana?
Pues mira, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que te gustan tanto, han convocado concentraciones frente a las sedes de la patronal COE en toda España para el próximo 26 de septiembre, con un objetivo: exigir que acepte de una vez la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales, ya sabes, tal y como propone Yolanda Díaz y ha asumido como algo propio pues Pedro Sánchez. Mira, las presiones sindicales han tenido efecto en el pasado. Su postura, por ejemplo, fue decisiva para que el gobierno adoptara decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional, que ha crecido un 46% desde 2018, nada menos, ¿verdad? Bueno, todo ello, dice el gobierno, es compatible con un aumento del empleo y un mayor crecimiento de la economía, con récord de cotizantes, ya sabes, y un repunte del Producto Interior Bruto superior a la media europea. Por eso, hace solo unos días, en la rentrée veraniega, Pedro Sánchez sacaba pecho y vendía entusiasmo.
España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Estos son buenos tiempos para los optimistas y malos para los agonías. El optimismo construye sociedades, hace avanzar países. Nosotros, quiero que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas, venimos con las pilas cargadas.
Bueno, Herrera, hay que ser optimista. Lo que pasa es que, claro, tras escucharle hay que decir aquello tan habitual en las películas de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mira, un último dato muy reciente atestigua las verdaderas consecuencias de las decisiones económicas del gobierno, que en realidad es el único beneficiario auténtico de sus medidas. Los trabajadores, los currantes y las empresas han pagado 6.600 millones más de euros en cotizaciones en lo que va de año, porque la subida del salario mínimo ya sabes, es ante todo una subida de impuestos encubierta que obliga al contratante y al contratado a pagarle más al Estado con las retenciones de las nóminas. 6.000 millones de euros, nada menos, ¿eh?
Nada menos, ¿eh?
¿Verdad? Bueno, mientras además las horas trabajadas por empleado han caído un 6% y el absentismo laboral se ha disparado a más de 1,3 millones de personas cada día, lo que desmonta el entusiasmo con el récord de cotizantes y demuestra que esa cifra de 21 millones, bueno, pues está inflada con fijos discontinuos, becarios, contratos parciales, en fin, ya lo sabes, trabajadores en búsqueda activa de empleo, bueno, un desastre. Y además hay un último dato que es muy escalofriante y que demuestra que no hay mucho que celebrar si rascas un poquito en esa propaganda gubernamental, Herrera. Porque mientras el gobierno bate récord de recaudación, claro, ya lo sabemos, está llenando ahí la buchaca como nadie, con la mayor subida de presión fiscal de toda Europa, muy superior además, el poder adquisitivo real de los españoles, lo decía la OCDE hace unas horas, sigue en niveles de 2019. Y ahora que los sindicatos pidan menos jornada laboral, que puede ser el penúltimo clavo en el ataúd de la competitividad española.
Ahora, damas y caballeros, a las 6:30, 5:30 en Canarias, Confidencial, con Carlos Dávila.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad CEU. Matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
¿Tu peque gatea? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el segundo Bebetón Sambil. El próximo 21 de septiembre a las 6 de la tarde organizamos una divertida carrera de gateo con grandes premios para los pañales más rápidos. Y para las familias más molonas y bailonas tenemos la actuación de Dubi Kids. Más info en sambilaulet.es. Salida 30 de la M40.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España Presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia.
¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezdelafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. ¡Busca el lado! ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego. ¡Solo Correa, Correa, Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, jueves 12 de septiembre del 2024. Ya está despierto, despierto, yo creo que ni duerme siquiera. Que es Carlos Ávila, buenos días.
Aquí me tienes, el primer tiempo de saludo.
Esto es. Oye, vamos a repasar un poco algunas confidencialidades de la semana. ¿Qué nos espera mañana? Hay una nota previa, ¿podrías dar una nota previa sobre las deudas, la morosidad del flamante gobernador del Banco de España? Esto está en algunos medios, con el municipio de Torrelodones, que es donde vive.
Te cuento porque este escándalo está creciendo de una forma exponencial en las últimas horas. Resulta, lo ha publicado, entre otros que es el periódico, lo ha publicado El Debate, que es el que lo ha destapado, el canon que tiene el Ayuntamiento de Torrelodones establecido con una empresa en la que es mayoritaria el actual gobernador del Banco de España, es un canon que no se está pagando, al punto de que los funcionarios del Ayuntamiento de Torrelodones y de los alrededores le llaman al canon este y le llaman al exministro, hoy gobernador, el moroso crónico. Debe 45.000 euros de este canon y debe más de 1.000 y pico euros también en el canon de basuras. Tanto es así que él y su sociedad le han pedido un fraccionamiento al Ayuntamiento de Torrelodones, y esto es lo nuevo que podemos aportar. Y el Ayuntamiento de Torrelodones le ha dicho que no, es por una razón fundamentalmente, porque en el convenio que se firmó hace unos años, el canon establece que no puede ser fraccionado, es decir, hay que pagarlo en su totalidad. Repito, 45.000 euros en este mismo momento. Hombre, asombra, a mí por lo menos me asombra, que el hombre que va a firmar los billetes de uso corriente que tú y yo vamos a manejar, porque todavía vamos a manejarlos en poco tiempo, lo quitarán de circulación. El mismo que firma los billetes no paga con sus billetes lo que tiene deudas. Yo te digo una cosa en esta nota previa, Carlos. Yo creo con toda claridad que en cualquier otro país del mundo un tema como este valdría para la remoción del gobernador del Banco de España, porque de luego un moroso crónico como gobernador del Banco de España a nadie de nosotros nos produce confianza alguna.
¿Qué va a hacer el Supremo con el Tribunal Supremo con el informe de la Fiscalía sobre García Ortiz, que recuerdo es el fiscal general del Estado que ahora mismo está acusado de revelación de secretos?
Pues el Supremo está a la espera de que la Fiscalía le mande directamente ya su informe sobre la revelación de secretos del fiscal general del Estado, García Ortiz. Se está demorando bastante, y el Tribunal y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es donde radica esa responsabilidad, están esperando y a ver si de un día para otro eso lo hace. Y lo tiene que hacer, curiosamente, fíjate en este dato, la número 2 de la Fiscalía, nombrada por el fiscal general del Estado. Es decir, que la número 2 nombrada por el fiscal general del Estado es el que tiene que hacer un informe sobre el fiscal general del Estado. En otro país, como vuelvo también a decir, sería absolutamente insólito. La señora se llama Ángeles Sánchez Conde. Fíjate qué apellidos. Y yo te adelanto esto, que es absolutamente en exclusiva y evidentemente una noticia muy importante. La noticia es que la Fiscalía, la número 2 de la Fiscalía General del Estado, va a pedir el archivo de la causa. ¿Qué va a hacer el Supremo a continuación? ¿Qué va a hacer la Sala Segunda? Pues conociendo a los menesteres con que trabajan en esta sala, conociendo a los personajes de esta sala, yo te digo que se van a pospasar el informe de la señora Sánchez Conde por allí donde más daño hay.
Eso es. Bueno, ¿sabemos algo del Constitucional, algún movimiento de las últimas horas?
Pues en el Constitucional están esperando de un momento a otro un recurso para la reprobación del nuevo consejero, del nuevo magistrado, que se llama Macías, José María Macías, un hombre de una reputación absoluta que ha tenido puestos de relevancia en toda España, en la judicatura, también en el Poder Ejecutivo, porque ahora lo que no quiere de ninguna forma Conde Pumpido es llegar a una votación de 6-5. De 6 a 5 para la admisión o no admisión de los recursos. No, admisión, sí, para la sentencia, que no va a durar como de aquí a 6 meses, de lo que es la amnistía. Lo quiere con todas las de la ley. Y fíjate una frase que resume lo que es absolutamente la precisión y la importancia que le da a esta decisión el presidente del Tribunal Constitucional. Le ha dicho al propio Macías, le ha dicho lo siguiente: nuestro trabajo consiste en ser desafiantes a veces. Toma nota.
¿Y alguna píldora final?
Pues te voy a dar dos o tres que me parecen de una importancia bastante grande. Dos candidaturas me han salido a los oficialistas de Esquerra Republicana de Cataluña para medirse en el Congreso que van a tener al final de noviembre. Otra cosa, muy importante esto. El primer plan nacional sobre la natalidad la va a ofrecer Ayuso la siguiente semana. Y mañana mismo se conmemora el 50 aniversario del segundo atentado más importante en la historia de ETA en Madrid, la calle del Correo, que tú bien recordarás. Pues bien, sí. Se sabe y tenemos constancia de que todavía no ha sido aclarado la autoría, la autoría intelectual, digamos, a pesar de que por allí, como siempre, andaba Dios su ternera. Y una pregunta al final: ¿por qué nadie recuerda un dato que a mí me parece muy clarificante? El partido de Maduro se llama Partido Socialista, Partido Socialista, Partido Socialista Unido de Venezuela.
Querido Carlos Dávila, la próxima semana más píldoras. Que pases un buen día.
Igualmente, hasta luego, un servicio.
Vamos a ver y vamos a conocer alguna cosa más del día de hoy, que es actualidad de este día 12 de septiembre del 2024. Esa actualidad, ¿cuál es, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
Pues mira, hablabais de Venezuela. Pedro Sánchez tiene previsto reunirse las próximas horas con Edmundo González, al que no reconoce como presidente electo de Venezuela, algo que sí hizo ayer el Congreso, en la que ha sido la última derrota parlamentaria del gobierno. Esto en Madrid. Mientras en Caracas, el presidente chavista de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha pedido a Maduro que rompa relaciones con España.
Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados, y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva.
Bueno, pues aquí en España el Supremo se va a pronunciar sobre la decisión de Pedro Sánchez de no convocar la conferencia de presidentes en más de 2 años. De momento ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, donde hoy, por cierto, se celebra el debate sobre el estado de la región. Isabel Díaz Ayuso tiene previsto anunciar nuevas rebajas de impuestos en contra del criterio del gobierno, bajadas fiscales que pretenden beneficiar a casi 60.000 madrileños y que tienen que ver, entre otras cosas, con la vivienda. Sánchez, por cierto, presenta este mediodía una nueva campaña para promover el transporte público. Lo va a hacer junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ayer volvió a defender en el Congreso.
Y se lo voy a reiterar, España vive el mejor momento ferroviario de su historia.
Pues esto después de un verano plagado de incidencias que siguen. Ayer una avería en la estación de Recoletos en Madrid provocó retrasos en cercanías. El lunes los 200 pasajeros de un Alvia Madrid-Logroño llegaron a su destino con 6 horas de retraso por culpa de otra avería que además dejó al tren sin luz. Lo que sigue bloqueado es un posible acuerdo para solucionar la crisis migratoria mientras el problema continúa también. Ayer más de un centenar de personas llegaron en cayuco a Canarias. Marruecos, por su parte, ha detenido a 60 personas que planteaban buscaban una entrada masiva de Ceuta, lo hacían a través de internet. Y mala noticia para la cultura española. El Teatro Español de Londres echa el cierre por falta de apoyo económico.
Esta llave, que yo me sentía muy orgulloso de poder tener y poder abrir ese teatro, ya no la abría.
Lo hemos peleado, pero no ha llegado el apoyo necesario a tiempo. El Cervantes Theatre era un faro de la cultura española y latinoamericana en Reino Unido.
Son sus fundadores y directores de ese teatro, Jorge Juan y Paula Paz. Lo abrieron en 2016, ha estrenado más de 106 obras que han visto miles de espectadores. Y en el partidazo de COPE, los equipos de la Liga hacen balance de tocados y lesionados tras cerrar el parón de selecciones. Bruno Casar.
Sí, quejas y enfados en varios equipos de la Liga que van a recibir hoy a los jugadores internacionales sudamericanos, algunos equipos a tan solo 24 horas de que arranque una nueva jornada de Liga. En el FC Barcelona la buena noticia podría pasar por Gavi, que 10 meses después de romperse el ligamento cruzado podría esta mañana reincorporarse a los entrenamientos con el Barça. En el Real Madrid la noticia está en la portería, informa Arantxa Rodríguez que Andrei Lunin va a renovar su contrato por 4 temporadas más con el equipo blanco. Y en tenis, victoria de España ante la República Checa en el estreno en Valencia en la Copa Davis. El primer punto se lo anotó Roberto Bautista, 7-6, 6-4 ante el EGK. Sufrió Carlos Alcaraz para sumar el segundo, perdió el primer set, de hecho tuvo que ganar el segundo y su rival se retiró en el tercero lesionado. La guinda la colocó el propio Alcaraz junto a Marcel Granollers en el partido de dobles. Lo próximo el viernes, Francia a futuro. Anoche en el partidazo, David Ferrer, capitán de España, confirmó que para las finales que se van a jugar en Málaga, si Rafa Nadal quiere jugar, tendrá las puertas más que abiertas.
Ya son las 6 y 40 minutos, 5 y 40 en Canarias. Vamos a ver hoy cómo viene la prensa. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola Herrera, buenos días. El fin de la cátedra de Begoña Gómez copa muchas de las portadas, como la del Mundo, que titula que la Complutense no renueva esa cátedra. Más duro es ABC, que asegura que la Universidad Madrileña fulmina los estudios por el coste reputacional que está sufriendo. También detalla este diario que la esposa de Sánchez, al igual que los patrocinadores, fueron informados de la decisión estos últimos días, pero se tomó por parte de la universidad en mayo. ¿Por qué? Pues porque el coste reputacional, como te decía, le estaba haciendo mucho daño. Y Begoña Gómez, por cierto, según este diario, aún no ha dado acuse de recibo de ese fin de la cátedra. Destacado también en la prensa de hoy, Carlos, esas derrotas que comentabas parlamentarias del gobierno. 40 en 10 meses, cuenta El Mundo, que asegura en portada que el PP busca atraer a Junts y al PNV para romper definitivamente el bloque de investidura. La Razón lleva una foto de los diputados populares celebrando el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. Y destaca el nuevo frente que se le abre a ese bloque de investidura y al gobierno con la abstención del exministro Ábalos. Tampoco faltan en los periódicos de hoy las referencias a la Diada de Cataluña. La mayoría de rotativos coinciden en señalar que esta celebración pierde poder en la calle y, según titula El País, certifica la crisis independentista con poco más de 60.000 asistentes, 45.000 menos que el pasado año, la cifra más baja de todo el proceso. La Razón lleva a su portada que Soy Sumar vuelven a frenar en el Congreso la ley ELA al ampliar el plazo para presentar enmiendas. Y un último tema, Carlos, que se repite en las portadas de este jueves, la resaca del debate entre Harris y Trump. Según ABC, la carrera por la Casa Blanca está más abierta que nunca después de un cara a cara que, escribe El País, ha sacudido fuertemente la campaña.
Bueno, ¿y la letra pequeña que dice?
Pues nos vamos a quedar con el editorial del Mundo titulado La reforma judicial quiebra el Estado de Derecho en México. Impulsada por López Obrador, antes de dejar el cargo, esta reforma anticipa un escenario de alta inseguridad jurídica y consecuencias económicas en un país donde, recordemos, hay 6.000 empresas españolas que se juegan 50.000 millones de euros en inversiones. ¿En qué consiste esta reforma que ha provocado incluso un asalto al Senado durante su votación? Pues en un sistema que acaba con las oposiciones y la evaluación independiente de la valía del candidato. Ahora solo va a hacer falta ser licenciado en Derecho, demostrar 5 años de experiencia legal y tener cartas de recomendación para presentarte a unas elecciones y ser elegido juez. Los años de permanencia en el cargo dependerán del número de votos. Esto abre la puerta a que los partidos políticos, los lobbies o, lo que es peor, los narcos, puedan subvencionar a futuros jueces y comprarse así su impunidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Pues mira, es un tema delicado pero importante. Vamos a hablar de educación. Hay un informe de la OCDE que dice que somos el segundo país del mundo con más repetidores en secundaria. Solo nos supera Colombia. Y somos el primero en la Unión Europea. ¿Tú recuerdas que la última ley educativa, la LOMLOE, que lleva aprobada creo que algo más de 3 años, rebajaba las exigencias para poder pasar de curso? Es decir, si te quedaban tres, tu profesor tiene la posibilidad de aprobarte si así lo considera. Me hago dos preguntas antes de encender el foco. ¿Es mejor que los alumnos repitan para reforzar conocimientos o con esto estamos desenganchándoles del sistema educativo? Depende de la edad que tengan, encendemos el foco y lo vemos.
Creo que a partir de, si me apura, segundo o tercero de la ESO, la mejor opción con un alumno con problemas de aprendizaje y que no haya conseguido los objetivos correspondientes al curso, al ciclo y a la etapa, lo mejor es posiblemente que repita. Una buena repetición a tiempo puede ser un buen bálsamo y una buena opción.
Javier es profesor de lengua y me contaba esto ayer. ¿Qué dicen los datos? Lo que nos dice la OCDE es que entre los 12 y los 15 años, el 7,2% de los alumnos de nuestro país ha repetido el curso. Esto es el doble de los países de la Unión Europea en primaria, el triple a nivel global en secundaria, y este último informe deja caer que los estudiantes que repiten curso en etapas tempranas, digamos primaria, suelen tener peores resultados académicos, actitudes más negativas y una mayor probabilidad de acabar abandonando los estudios. Claro, hay debate entre la diferencia que existe entre chavales de primaria, sobre todo en los primeros cursos, y de los que van cumpliendo más años. Pero después de estas últimas temporadas, ¿no? La mayoría de docentes piensa así. Escuchamos a Ismael Sainz.
Al final, en algunos casos, una repetición es el primer paso para terminar abandonando los estudios, pero el que sí que está en el aprobado, si se baja el nivel de exigencia para reducir la tasa de repetición, se va a esforzar menos también.
Bueno, me hablan de la necesidad de bajar los ratios de las aulas, de reforzar conocimientos a través de programas en los centros educativos y motivar al alumnado que vaya más justito, el del 5, para que nos entendamos. Entonces, yo me he fijado en Irlanda y en los países nórdicos, que son los que tienen la menor tasa de repetición, que es un 0,4 frente al 7,2 que tenemos aquí. ¿Qué hacen? Priorizan el apoyo personalizado y sobre todo el refuerzo temprano a los alumnos con dificultades. Es decir, se trata de proporcionar más recursos y más tiempo. Esto de una forma breve. Más tarde en el programa lo abordamos, si te parece, Carlos.
Me parece muy bien hasta ahora.
Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe contará con la flota más moderna de Europa en 2026. Por ello, está realizando el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, con una inversión total de 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más información en renfe.com.
Renfe. Tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ahora mismo son y 47, las 6, 5 en Canarias, y lo que hace ruido lo trae aquí MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Bueno, pues ha ocurrido. Es anoche Carlos Latre.
Para deciros a todos simplemente gracias. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, hemos puesto todo nuestro cariño, toda nuestra pasión, hemos intentado que haya humor, música, pasión, buen rollo, positividad, muchas de las cosas que nos faltan en nuestro país y en nuestra sociedad hoy en día. Como dije en su día, yo no hago guerras, no hemos hecho guerras, solo hemos hecho televisión. Solo hemos intentado entreteneros, que paséis un buen rato, intentar cambiar las cosas de alguna manera. Quiero dar las gracias a las 200 personas de equipo que están detrás de este Babylon y nos veremos en otros lares, nos veremos en otros programas, pero sobre todo lo que digo siempre y que sea un lema de vida, que pase lo que pase, nunca dejemos de reír. Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues es que se acabó Babylon Show. ¿Te acuerdas que ayer lo comentábamos? Que a lo mejor no había público para tanto late y que a lo mejor Carlos Latre, que era el más débil en cuanto a audiencias, podía caer, pero no esperábamos que tan pronto, la verdad. Hizo un 3%, 2% de share cuando estrenaban sus competidores y Mediaset pues no ha querido darle más tiempo a este programa en Telecinco. Una pena. Nunca nadie se puede alegrar de que algo acabe así, porque hay muchas familias detrás. Y porque el entretenimiento también es muy importante y es muy difícil de hacer. Herrera, tú lo sabes bien.
Estoy de acuerdo. Bueno. Pero bueno, las audiencias son
terribles.
Terribles, y oye, cuando no tienes una buena audiencia, pues yo entiendo a las empresas, entiendo a los profesionales, lo entiendo todo, pues yo soy también víctima de eso, como
claro.
todos. Y oye, bueno, pero no te sale bien una cosa, te saldrá bien la otra.
Claro que sí. Lo que pasa es que da cierto vértigo porque solamente estamos a 12 de septiembre, en fin. Y los demás a lo suyo. Broncano sigue haciendo ruido, pero por mantenerse fiel a lo suyo. Anoche estuvo en su programa Juan Luis Arzuaga. El paleontólogo también hizo ruido, pero por algunas reflexiones que yo creo que están muy bien traídas y que son esperanzadoras. Ya sabes que la pregunta hasta ahora de sus temporadas, de sus programas, era cuántas veces, al invitado, cuántas veces habías tenido sexo en el último mes y cuánto tienes en la cuenta corriente. Bien, pues esta temporada Broncano ha cambiado la pregunta, es si eres más racista o más machista. Y esto dijo Arzuaga.
Todo el mundo, por desgracia, un poco machista, un poco racista, todo el mundo es un poco. ¿Qué eres más?
Yo creo que ese es el tipo de preguntas que deben contestar los demás, ¿no?
Pues por eso la hago.
Además sabes si soy machista o no, o racista, o qué soy yo más. Yo soy una persona que ha aprendido mucho de sus hijos.
¿Por qué?
Bueno, porque los padres aprendemos de los hijos. Y he aprendido mucho de tolerancia, y he aprendido mucho de, pues eso, me han abierto mucho la mente.
Vale.
O sea que mis hijos han sido mis maestros.
Es bonito eso, ¿eh?
Bueno, es la verdad.
No me digas que no está maravillosa la reflexión. ¿Cuánto te han enseñado tus hijos? Es que yo creo, vamos, yo no soy madre, pero me imagino que sí, que los hijos enseñan muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y acompasarse también a estos nuevos tiempos. Y fíjate, por cierto, en redes, Almudena Ariza, que es la brillantísima reportera de Televisión Española, que es la mejor, se felicitó porque la televisión pública apostara por un formato como el de Broncano. Pues alguno en redes, como venganza, ha publicado lo que cobra Almudena del ente público. De verdad, dejemos a la gente ya que viva sus vidas y que cobren, en fin, lo que creo que en este caso además Almudena se merece, porque es que es buenísima Almudena. Es una reportera brillantísima. A mí me parece que está entre las mejores del mundo. Y Pablo Motos a lo suyo. Mucha producción y mucho espectáculo. Ha enterrado a Plex, que es un youtuber muy famoso, al que hoy va a liberar junto a Lamine Yamal.
Es una cosa, Plex, me estoy empezando a asustar yo también.
¿Sí?
Sí.
Me agobia.
¿Por qué? ¿Por qué
no
lo asustes a él, al muchacho?
Agobia.
No. Porque hemos sido muy valientes todos.
Si tú te asustas, yo me asusto, Pablo.
¿Eh?
Claro, Pablo, no le agobies
si
ahora.
Si te asustas, yo me asusto.
No, pero...
No, hombre, no le digas esto.
Todo bien.
Me estoy asustando porque lo estoy viendo desde fuera, pero tú estás dentro, estás bien, tienes refrigeración, tienes oxígeno.
Sí.
Y espero que no haya ningún problema.
Claro.
Y si hay un problema, pero esta noche mismo, Plex.
Sí.
O sea, sin ningún problema sales y decimos que lo hemos intentado y vamos a por otro reto que sea más aceptable. Estábamos este verano muy valientes todos, tomando un refresco y decimos...
Es que tienen mucha...
Bueno, pues que han enterrado muchachos, ¿sabes? Y esto se puede seguir a través de los perfiles de las redes del programa.
Uh-huh.
Se puede seguir como está, la criatura ahí enterrado. No sería yo, en ningún caso, pagándome lo que Almudena Ariza y el doble, la que me enterrase, desde luego.
Sí, tampoco... No. Vamos, yo conmigo no...
Que no cuenten tampoco.
Bueno,
mira, más ruido. Y este es interesante. Se publica El Clan, de Carmen Mola, que son, como sabemos todos ya, Agustín Martínez Jóvenes y Antonio Mercero. Es la despedida de la inspectora Elena Blanco.
El Clan es el desenlace de la saga de Elena Blanco. Cerramos las aventuras de la Brigada de Análisis de Casos y aquí se enfrentan al enemigo más poderoso, que es el sistema. Es una organización secreta, se llama El Clan, y tiene sus patas en el mundo de la política, de la judicatura, de la prensa, de las grandes fortunas. Es doblemente peligrosa porque además está empeñada en acabar con la vaca. Así que tenemos una guerra sin cuartel de los nuestros contra enemigos poderosísimos del sistema.
Tremendo. Tremendo. Bueno, hola. Marijose tiene un problema con la línea. ¿Saben ustedes? Que cuando a veces decimos esto de un problema con la línea, verán, la fibra ha permitido que la radio se ramifique de estar todos en un mismo estudio a estar en 5, 6, 7 lugares diferentes, que no necesariamente tiene que ser un estudio de radio. Bueno, estas cosas pasan. y cuando la fibra falla, sin ir más lejos, a mí me falló hace 2 días, bueno, el viernes pasado, cuando íbamos a entrevistar a Emilio Justo,
sí.
Hasta que no vuelves a conectarla, pasan 5 segundos, pero bueno, lo tenemos. Entonces,
ya estamos,
¿dónde vamos?
A ver. Pues mira, esto que te decía, que se publicaba el CLAN, que es lo último que va a hacer la inspectora Elena Blanco, que es, en fin, pues el personaje de Carmen Mola. Estos tres señores, porque Carmen Mola ya sabemos que no existe, son Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, han dicho que no es que en España no se lea, es que solo nos leen nosotros. Claro, y hay ruido entre los escritores. Es interesante, ¿eh? Porque ellos son bastante callados, pero en este caso pues ha habido ruido. Juan Gómez Jurado, por ejemplo, les ha recordado en redes que Dolores Redondo, María Dueñas y Eva García Sáez de Urturi venden mucho más que ellos. Bueno, es interesante el ruido que hacen entre los escritores.
Bueno, no, es que esos nombres que has dicho son nombres
que son top,
muy potentes editorialmente.
Claro. Claro que
María,
sí.
Dueñas, Dolores Redondo, que se ha hinchado a vender libros. Por cierto, me he recorrido este verano los paisajes de Dolores Redondo, de sus novelas, en el Baztán, en el Camino Baztanés, y bueno, parecía que estaba dentro del libro de Dolores.
Es hermosísimo, y además como escribe esa mujer, es fantástico. Mm-hmm. Irene Montero ha sido denunciada por un delito de odio. Por decir, ya sabes, que los hombres son violadores en potencia.
Todos los hombres son violadores en potencia. Es señalar que la violencia machista es estructural y no un caso aislado. Por eso también decimos que los agresores machistas no son una excepción o una rareza, sino los hijos sanos del patriarcado.
Creo que Irene Montero y todas las mujeres y todos los hombres, que estamos, por supuesto, muy en contra de las agresiones sexuales y dispuestos a hacer lo que haga falta para evitarlas, no necesitan decir que todos los hombres somos potencialmente violadores para no escuchar las cosas que yo les digo luego a este tipo de personas.
Por no escuchar a Antonio Naranjo yo también, ¿eh? Digo, dejemos esto.
Ahora en noticias a las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad. CEU, matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro elegante? ¿Pudiendo elegir todo por menos? Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 600 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Residencial Alcazaba de Premier España. Chalets exclusivos cerca de la calle Alcalá. Reserva tu chalet durante la jornada de puertas abiertas el 19, 20 y 21 de septiembre y obtén gratis los gastos de escrituración. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91-456-0997.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana.